El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Puntualmente 10 de la mañana en punto y estamos partiendo este semáforo en Radio Universidad de Chile. También saludamos a todos quienes nos escuchan en cualquier lugar del mundo a través de radio.uchile.cl y también a quienes nos están viendo a través de Facebook. Hola, queridos amigos y amigas. Gracias por dejar que acompañemos parte de su mañana y que continuemos con el trabajo del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, informándoles, dando perspectiva, contándoles cosas interesantes. Hoy día vamos a estar muy enfocados en memoria y en audiovisual. Vamos a estar contándoles de la restauración de un mediometraje llamado Un Verano Feliz, que es un mediometraje de 1972, desarrollado por la CUT, por la Central Unitaria de Trabajadores, y que da cuenta de un momento bien especial, por supuesto, en plena UP, en pleno gobierno del presidente Salvador Allende, ¿cierto?, que buscaba mostrar cómo podía desarrollarse otro tipo de relación con los trabajadores y trabajadoras. Vamos a estar conversando con Daniela Segovia, hija del director Alejandro Segovia, responsable de esta obra, y Daniela fue la responsable del proyecto de restauración, y también con Tehualda Tapia, una de las protagonistas de este trabajo, Un Verano Feliz. Y luego vamos a estar conversando con Antonio Zagal, quizás le suena ese apellido, por supuesto, ese apellido está detrás de uno de los proyectos teatrales más importantes. Zagal y Pizarro son los apellidos que han dado vida, ¿cierto?, a Teatro Cinema. Y bueno, vamos a estar hablando con Antonio Zagal, no de teatro, sino de cine, porque él es realizador audiovisual, pero en el ciclo Teatro Hoy, que está en la plataforma de la Fundación Teatro a Mil, teatroamil.tv, ustedes pueden ver dos cortometrajes de Antonio Zagal, uno sobre las elecciones de octubre del año pasado, que está muy, muy bonito, y otro muy interesante, muy inquietante, conmovedor, sobre una historia familiar bien especial. Vamos a estar conversando con Antonio Zagal sobre eso, y vamos a partir escuchando música. Nos encantan las Yorca, abrazos para las hermanas Yorca, y vamos a partir escuchando ¿Qué hiciste?
Tengo una extraña sensación, se apodera demasiado de mi cuerpo y de mi corazón. Tengo un temor que se note en el espejo, que todas descubran la razón. Thank you.
Escuchamos a Yorca y ahora le damos la bienvenida a Daniela Segovia. Ella fue la coordinadora de este proyecto de restaurar el film Un Verano Feliz, y además es hija del director de este proyecto originalmente filmado en 1972, Alejandro Segovia. Daniela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias por acompañarnos. Contarles a nuestros auditores y auditoras que Un Verano Feliz es un cortometraje documental producido por el Departamento de Cine y Televisión de la Central Única de Trabajadores en 1972 y que tenía como objetivo promover los balnearios populares, que fue una de las medidas del programa de la Unidad Popular y que buscaba, por supuesto, generar espacios de distensión, de descanso, de esparcimiento para los trabajadores. Esto fue filmado en la Textil Progreso, en el cordón de Vicuña Maquena y en el balneario popular de Rocas de Santo Domingo. Y recordemos que tras el golpe militar en 1973, el ejército se apoderó del predio transformándolo en centro de detención, tortura y muerte. Partamos contando, Daniela, respecto a la importancia de este film. Luego te pregunto desde tu experiencia como hija, ¿no? Pero primero hablemos de por qué era necesario rescatar este trabajo. ¿Qué es lo que nos dice respecto a lo que hemos sido?
Es que ya hay historias que confluyen respecto del documental. Primeramente, porque, ¿no es cierto?, es un trozo de una parte de la memoria del país, de una fecha en particular, de una situación en particular que se estaba viviendo en el país, como era la Unidad Popular. Luego este film, mi padre lo resguardó en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, de los allanamientos, de la persecución. Luego él le da formatos respecto de los años, lo pasa del fílmico al VHS, del VHS al DVD, solo con el afán de que no se pierda el material y de hacerlo llegar, ¿no es cierto?, a la instancia para su difusión. Ya también la importancia del film es como también la organización que tenía la Central Única de Trabajadores, que tenía un departamento de cine y televisión. Entonces eso era súper importante, la organización que ellos tenían como organización sindical de los trabajadores. Entonces la mirada era muy progresiva para la época. Y también la historia que confluye con la Fundación por la Memoria en San Antonio, donde ellos están buscando en aquella época 2014 poder recuperar lo que fue este balneario como parte de la memoria, como patrimonio de la memoria, y esta película llega a sus manos y les da y les muestra que sí, que ahí, es decir, que todo lo que se sabía ahí estaba la evidencia, ahí estaba el registro de que en ese lugar sí, antes del golpe, había sido un balneario popular donde las familias habían participado, donde iban los trabajadores con sus hijos a veranear, ¿no es cierto?, a estas vacaciones. Entonces se confluyen muchas historias en base a este registro documental. Y bueno, y sale a la luz con Felipe Montalva, que es el gran inspirador de todo esto también. Presentamos un proyecto así como muy, ya, a ver qué pasa. Y bueno, viene el estallido social, la pandemia, y como en abril del 2020 nos avisan que tenemos adjudicado el proyecto. Y bueno, fue súper emocionante darle vida a todo esto. Uh-huh. Y que era lo que mi papá quería.
¿Cuáles fueron los desafíos de recuperarlo? Porque me imagino que en esos traspasos, ¿cierto?, de fílmico a VHS, a DVD, siempre hay una degradación del contenido, de la imagen misma. Entonces, preguntarte, ¿cuáles sientes tú que fueron los mayores desafíos para poder restaurar el material original?
Bueno, primeramente era mejorar la calidad de la imagen y el sonido, limpiar el fílmico, la cinta. Que eso se hizo en la Cineteca Nacional, Ellos tomaron el fílmico, hicieron la limpieza, después hicieron la digitalización. Bueno, el fílmico, aparte que era de muy buena calidad, con muchas cosas que se hacían antes, estaba muy bien mantenido, ¿ya? No tenía grandes, no estaba ni quebrado, no tenía grandes tropiezos. Entonces ellos lo limpian, parchan algunas partes y después hacen esta digitalización en 2K. Y otra parte del proyecto es enviar todo este material a México para hacer dos copias en fílmico de 35 milímetros, que eso ya está ya listo y que también ya viene de regreso a Chile por valija diplomática.
Bueno, es un momento emocionante porque la película Un verano feliz va a poder verse, va a poder tener acceso la gente a poder ver este mediometraje. Dura aproximadamente 24 minutos y, como les decía, da cuenta de esta otra relación que puede tener la sociedad con sus trabajadores, ¿no? Y quizás probablemente por eso es una película peligrosa, podríamos decir, ¿no? Porque explica que a través de un ejemplo, de un personaje en particular, de un trabajador que viene llegando a sus vacaciones y que empieza a rememorar entonces, y eso es lo que vemos, cómo él pudo ir con su familia a veranear, a pasar tiempo juntos, ¿cierto? Y ahí vemos imágenes de los niños, pero también de las abuelas, ¿cierto? Haciendo vida social, encontrándose, y claro, sacar al trabajador de su rol de productor, simplemente, sino también como sujeto de derecho y que también el ocio es un derecho del que, digamos, el neoliberalismo nos ha alejado bastante, ¿no, Daniela?
No voy a conocer el mar. Uno es increíble, pero todavía esa realidad se da.
Claro.
Estamos a 1 hora 40 de Santiago y hay gente que no conoce el mar. Entonces, tener esa oportunidad en esa época debe haber sido mucho más difícil que ahora y que ahora todavía con toda la tecnología, con todo el progreso. Tampoco se puede acceder. A la gente le cuesta mucho venir, al trabajador, al obrero, le cuesta mucho acceder a ese tipo de cosas. Lo más que hace como un día Cartagena, el Quisco y eso. Entonces, tener la posibilidad de venir, de trasladarse, que los trasladen y que le den todas las comodidades de desligarse de la cocina, de los quehaceres familiares, hasta de los hijos. Porque se muestra ahí en la película que habían monitores, ¿no es cierto?, que entretenían a los niños. Entonces, era, yo creo que soñado, hasta en estos tiempos he
Por
soñado
supuesto.
eso, porque es
Bueno, y
privilegio
también,
de pocos, es privilegio
claro.
de pocos el poder tener una semana de vacaciones como con todo incluido, ¿no es cierto?
Claro, ¿no? Y además eso que tú dices, ¿no? Que aquello que hoy día consideramos tristemente, que está instalado como un privilegio, era algo que fue una medida, la medida número 29 del programa de la Unidad Popular, o sea, que los trabajadores y trabajadoras puedan tener vacaciones, y vacaciones que están aseguradas, ¿cierto?, por parte de sus empleadores, en este caso también del Estado, para que puedan descansar, para que puedan ser felices, por eso también un verano feliz, ¿no? Ahora, se vienen una serie de funciones en donde quienes quieran van a poder ver la película. La primera de ellas es este viernes 11 en la plataforma del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Cuéntanos, Daniela, ¿qué es lo que están preparando para este viernes?
Bueno, nosotros ya empezamos la presentación el domingo pasado, el antepasado, con la Cineteca Nacional dentro de un encuentro de restauración de cine. Y ahora viene con el Museo de la Memoria, que claramente está enfocado a la memoria. En este panel va a estar Miguel Launer, que es el arquitecto creador de las cabañas, porque estos balnearios se fueron por todo el litoral y todos tenían la misma estructura, que eran estas cabañas en A. Va a estar Ana Becerra, que es la presidenta de la Fundación por la Memoria de Rocas de San Antonio. Va a estar Tegualda Tapi y Samuel Villarroel, que son los actores. Que salen protagonistas que salen en el corto, mi hermano y yo, como parte de la familia.
Ahora,
Entonces,
para
no
mi
está
generación,
alguien
no sé,
más.
Daniela, si te pasó, pero para mi generación, cuando vi a Samuel Villarroel en Un verano feliz, fue como, ¡ay, Matías Blum!
Oye, pero es que yo, esa historia, chica yo, 6 años, mi padre me dice, están golpeando, ya abre la puerta, así como, y era Samuel, y como que, Samuel, ¿qué hace aquí? Y yo mis cartas, porque yo vivía escribiéndole a Patio Plum, entonces como que cerré la puerta y fui a la cocina, papá, papá, ¿qué pasa? Es él. ¿Quién? Samuel, no sé, pues era como que llegan a Justin Bieber, así como.
O sea, se salió de la tele y está golpeando la puerta.
Pero no pasar, me dice. Y yo me recuerdo que todo ese rato que él estuvo yo sentada en sus faldas escribiendo cartas para Patio Blum. Entonces, imagínate la infancia, porque era tu ídolo de la infancia ahí, en la casa.
Bueno, para que vean, para que sepan, es el mismo Samuel que sale aquí jovencísimo, sí. Jovencísimo.
Y tenía 18 años.
Claro, claro, jovencísimo. En Un Verano Feliz, que van a poder ver este día 11, que además va a ir con un conversatorio, que va a ser muy interesante para poder analizar, ¿cierto?, este trabajo en la plataforma del Museo de los Derechos Humanos, museodelamemoria.cl. museodelamemoria.cl, ahí tienen la información, pero no es la única, porque veo acá que están preparando una serie de muestras que se vienen en junio y también en julio. Cuéntanos respecto a eso, Daniela, por favor.
Bueno, tenemos una actividad con la Fundación de la Memoria en San Antonio, ellos juegan de local, ¿no es cierto?, en toda esta actividad, y también con el Parque Cultural de acá de Valparaíso, con la Escarce.
Exactamente. Yo les digo ahí.
Las dinámicas van a ser las mismas de conversatorio, bueno, aparte del el proyecto, ¿no es cierto?, que traía consigo la recuperación del material fílmico, los 2K y todo el tema audiovisual, también nosotros se realizó un corto de todo el proceso, de todo el proceso de este encuentro, de este que se llama Pedazos de un Verano Encontrado, que su director es Felipe Montalva, que también dura como 14, 15 minutos, y eso también va dentro de la actividad. Quedó súper lindo el documental. Quedó muy bonito. Recaba testimonios de los amigos, familiares, del papá, también el proceso de cuando encontramos la cinta, de cuando se lleva a limpiar. Uh-huh. Así que de lo que es hoy ese balneario, lo que está pasando allá en Rocas de Santo Domingo, así que está bien bonito también, está bien emotivo, y bueno, y el conversatorio con la Cinepeca estuvo muy simpático, muy entretenido. Nosotros siempre hemos perspectivado todas estas actividades del lado de la alegría. Uh-huh. No de lo que fue, del proyecto, de lo que era la Unidad Popular. Lamentablemente todos sabemos lo que pasó después, la catástrofe que se vino, pero nosotros ha sido primordial darle ese enfoque de la alegría, del positivismo, de esta actividad, de esta medida.
Ahora, es interesante, Daniela, que la película la podamos ver justo en este momento constituyente, ¿no? Porque de alguna manera también establece valores respecto a cómo debería ser la vida cotidiana de los trabajadores, que también el esparcimiento, el ocio, la alegría, ¿cierto?, el optimismo esté dentro de los valores, y que, de nuevo, no seamos solamente unas máquinas productivas. Yo creo que hay una cosa ahí que es interesante de ver esa película hoy día. Les entonces informo, este 11 a las 19 horas en el Museo de la Memoria, museodelamemoria.cl. Luego se viene el 17 de junio a las 19 horas también, organizado por la carrera de cine de la Universidad de Valparaíso. Luego el 10 de julio a las 18 horas en el Parque Cultural de Valparaíso. Y el jueves 15 de julio a las 19 horas en el Centro Cultural de San Antonio. Ahora sabemos, Daniela, que nosotros tenemos auditores y auditoras muy, muy movidos, muy entusiasmados, y seguramente por ahí alguien nos está escuchando y dice, uy, me encantaría traerla a mi comunidad, organizar algo con mi organización, para la redundancia, con la institución con la que trabajo. ¿Cómo se comunican con ustedes? Y también preguntarles si están disponibles, ¿cierto?, para que la película siga mostrándose, porque todavía no está en ninguna plataforma. O sea, son solo estas funciones específicas.
Claro, nosotros, hasta julio, como tú lo mencionabas, estamos con actividades dentro del marco del proyecto, y, Y después, bueno, nuestra idea es poder volver a la presencialidad y mostrar los fílmicos en 35 milímetros, que son los chiches.
Claro.
Pero entonces, hasta julio, como que estamos ahí con los tiempos cortos. Pero después, sí, claramente, sí, esto está para ser difundido, para ser mostrado, para ser criticado, para ser valorado, para ser querido, para ser odiado. Y bueno, tal correo mío, no sé si colocar mi correo o el de Felipe, que Felipe no me ha autorizado, de la productora.
Danos el correo de la productora, es matildeaudiovisuales@gmail.com. matildeaudiovisuales@gmail.com, matildeaudiovisuales@gmail.com, si se quieren comunicar con el equipo que ha recuperado Un Verano Feliz, y también en estas funciones se va a mostrar Un Verano Feliz y Pedazos Encontrados de Un Verano. Entre ambos, cortos son más o menos 40 minutos de material, entre la película original y este documental muy bonito que hicieron, contando cómo recuperaron ustedes, Daniela y Boris, los hijos del director original de la obra, y cómo fue el proceso de restauración, qué es lo que está pasando hoy día en ese mismo sector. Realmente un material muy bonito que nos ayuda a pensarnos y también a repensar las posibilidades que tenemos de construir una sociedad realmente más justa. Daniela, muchas gracias por este tiempo con nosotros acá en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, agregar que la fecha del viernes no es por casualidad. Mi padre cumpliría 86 años el 11 de junio.
Pero estaría feliz, tremendo regalo.
Sí, feliz, feliz, feliz. Y te puedo decir también, como reflexión que le hicimos en la Cineteca, que más que mal, mi padre era autodidacta, pero su pasión era lo audiovisual, también hacía la fotografía y todo eso, y vino el golpe y su carrera se truncó. Entonces ahora a los 86 años le está consagrando su trabajo.
Exacto, y qué tremendo, qué tremenda alegría saber que sus hijos están movilizando esto, que es un aporte significativo para la memoria de todo un país. Así que muchas gracias, Daniela.
Ya, Pantonela, gracias a ustedes también, que estén muy bien.
Nosotros nos vamos a la pausa escuchando música, por supuesto. Vamos a ir a escuchar a Benja Walker y ya regresamos con más.
Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos. Un espacio para que las mentes inquietas y curiosas se sorprendan con la ciencia, la tecnología y la innovación. Descubre junto a nosotros la Ciencia para Todos, todos los jueves a las 18 horas, por el 102.5 FM.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias y colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía, FUCHAS. Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional a través de la empresa SpaceX. Esto es un hito ya que por primera vez una empresa y no agencias espaciales asociadas a los distintos estados llevan humanos hasta este laboratorio espacial. Por ello es que el lanzamiento realizado el sábado 30 de mayo no solo marca la vuelta de Estados Unidos a los lanzamientos espaciales desde su suelo, sino que la industria privada da un gran paso en la nueva carrera espacial. Una de las ventajas del Crew Dragon, que es el nombre de la nave reutilizable que se envió al espacio, es que permite llevar hasta 4 astronautas a bordo y más de 100 kilogramos de carga. Esto permitirá realizar más experimentos en la Estación Espacial Internacional y aumentar el tiempo dedicado a la investigación en microgravedad, y por ello traer mayor cantidad de ciencia de vuelta a la Tierra. Los intereses por esta nueva carrera espacial van desde la necesidad de innovar en aspectos tecnológicos, como también la posible minería espacial, ya que los asteroides son ricos en algunos minerales que son difíciles de encontrar en nuestro planeta. La idea de volver a ver astronautas en la Luna, o quizá por primera vez en la historia, ver cómo un ser humano pone sus pies en otro planeta, está más cerca de lo que se podía anticipar hace unos años. Para saber más sobre este y otros temas de astronomía, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música. Y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
hoy de insomnio. Ves que voy sin piel. Seguiré cantando, ahogar mi sed. Dejaré que el recuerdo quede firme en mi piel.
Recién una mezcla notable. Ahí teníamos a Angelo Pieratini con Palmeria Pizarro, ni más ni menos. Eso es parte del nuevo disco de Angelo Pieratini, Soy un aprendiz, que está súper bonito, se los ultra recomiendo. Ayer estuvimos conversando con él en Radiópolis. Y ahora les quiero contar que durante este mes en la web de Teatro a Mil, teatroamil.tv, están pasando varias cosas interesantes, entre ellas este ciclo con 5 obras insignes de la célebre compañía chilena Teatro Cinema, que está formada por Juan Carlos Zagal y Laura Pizarro, quienes han generado un montón de obras importantísimas para la historia del teatro nacional e internacional también. A mí cada vez que los he visto, yo me quedo pensando, ¿quién más está haciendo estas cosas tan radicales en su momento, de mezcla del audiovisual con el teatro y esa capacidad de crear mundos a través de las historias? Bueno, no solamente eso han hecho Juan Carlos Zagal y Laura Pizarro, sino también han heredado ese entusiasmo por el contar historias a su hijo, y estamos con Antonio Zagal. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto conversar contigo, que no vamos a hablar de teatro, pero sí de la plataforma Teatro a Mil, porque ahí ustedes pueden ver una conversación de Antonio sobre sus obras, ¿cierto? Y va a ver dos de sus obras, una que fue su trabajo de egreso, que es Un matrimonio feliz, y otra acerca de las votaciones del 25 de octubre pasado, que además están en condirección esa segunda con Eugenio Arteaga, quien fue mi alumno en la UDD, así que le mandamos un abrazo grande también al Eugenio. Antes de hablar de esa segunda obra, hablemos de la primera, ¿no? De Un matrimonio feliz, que es un cortometraje documental en donde tú te metes en una historia familiar, tu historia familiar, o sea, tú, sí. El personaje principal es tu abuelo, bastante dura. A mí me pareció que es una historia bien sorprendente y bien dura, para que nuestros auditores y auditores se hagan una idea, y luego te pregunto cómo entraste ahí, ¿no? Es el testimonial de este hombre mayor que cuenta básicamente su historia de amor con su mujer, la abuela de Antonio, quien está filmando la película, quien muere a causa de complicaciones derivadas del VIH. Y ese VIH había sido contagiado por este señor que está contando la historia. Y por lo tanto eso significa un descalabro familiar bien difícil, y la entereza con que él se enfrenta a esto es bien inquietante. A mí me pasa, no sé, tuve sentimientos muy encontrados con el documental, Antonio. Partamos contando por qué... ¿En qué momento tú dijiste, ok, tengo que armar una película de egreso, voy a contar esta historia?
Partió un poco como de falla y error, por decirlo así, porque estaba en otro proyecto de tesis de egreso que falló, y yo ya tenía pensado hacer este documental después de titularme, como que era, lo tenía pensado como primer proyecto post. Y se dieron las circunstancias de que me encontré a mí mismo sin proyecto de egreso, y fue, bueno, hagamos esto. Entonces ahí invité a Camila Cabrera, que fue la que hizo el sonido, la postproducción y el montaje del documental, a unirse a mí, y lo hicimos entre los dos. Pero por eso fue muy como, hay que hacer algo, y yo dije, tengo esto, hagámoslo.
Ahora, ese tengo esto es bien ambiguo, ¿no? Digámoslo, porque sí. Es como, ok, tú tienes esta idea de esta historia, pero es una historia familiar. O sea, tuviste que convencer a tu abuelo, siéntate frente a la cámara y cuéntame esta historia. Hablaste 4 horas con él para este trabajo que finalmente dura cerca de 20 minutos, una cosa así. Sí. Yo hubiera pensado en, ok, ¿qué le va a pasar a él mientras me cuenta esto? Y luego, ¿qué le va a pasar al resto de mi familia? A mi mamá, que es una de las narradoras, ¿cierto? Y Laura Pizarro, que no solamente narra el documental, ella cuenta en off, ¿cierto? El momento de la muerte de su mamá. Es muy fuerte ese momento. Entonces, claro, no es cualquier material. ¿Cómo hiciste, cómo evaluaste y trabajaste esa cercanía que tuviste para atreverte a contar esto con todas las consecuencias que eso puede tener?
Yo creo que fue un poco, no lo pensé mucho, creo que me tiré directamente a la piscina. Fue como, porque para mí ese tema, como lo menciona mi abuelo en el documental, yo lo conversé muchas veces con él previo a hacer el documental, muchos años antes. Entonces para mí ya en ese punto no era un tema que yo encontrara muy, muy terrible, como que ya estaba acostumbrado a la historia. Ya se la había contado a mis amigos más cercanos, ya lo había conversado con algunos de mis primos, entonces para mí no era como un tema tan tabú como lo fue cuando recién me enteré, por ejemplo. Claro. Y más que nada fue un poco no sé si tampoco tuve que convencer, fue como que todo se dio muy fácil. Salí a almorzar con mi abuelo y le dije, quiero hacer una historia sobre esto, y él me dijo, haz lo que quieras y yo te puedo ayudar como quieras. Como que no requirió mucho convencimiento mi abuelo, ni el resto de mi familia. En verdad fue como que a todos les comenté eso y en ese momento todos sintieron como que sí, que estaba, que yo podía hacer lo que quisiera como con esa historia, en cuanto a cómo narrarla y cómo mostrarla. Entonces fue, claro, como no me detuve mucho a pensar cómo voy a ingresar. Las consecuencias. Como que es, claro.
Porque en algún momento del documental tu abuelo te dice a ti, o dice a quien le está hablando, sabemos que eres tú, ¿cierto? Pero dice, yo de esto tengo 14 nietos y solamente he hablado con uno al respecto de este tema. Entonces puede ser que el resto de tus primos sabían la historia, pero nunca la habían visto desde él, desde su relato, ¿no? Y eso... Luego, cuando la obra está finalizada, me imagino que tu familia la ha visto. ¿Cuál ha sido la recepción que han tenido respecto a este trabajo?
Han habido distintos tipos de recepciones. Al principio fue un poco como más bien positiva. Es verdad que mis primos, casi la mayoría, sabía al respecto de la historia. Pero claro, nunca lo habían conversado con mi abuelo o mi abuela. Uh-huh. Y varios no sabían, y varios como que fue un poco como que obligué un poco a algunos de mis tíos a tener que contarles a los hijos que estaba haciendo esto. Obligué entre comillas, pero uh-huh. Las reacciones sí fueron distintas. Algunas personas fueron, sí, esto está increíble y muy bien que lo hayas hecho, y otras personas a lo largo de los años ya como que he recibido un par de porrazos por ahí, pero en verdad era de esperar al final. Uh-huh.
Madre Menos Feliz se estrenó el 2019, ahora se puede ver, les paso el dato, en teatroamil.tv. Perdón que te interrumpí, Antonio, pero es importante que la gente pueda saber que esto está accesible, ¿cierto? Sí. Que se puede ver y que pueden comentarlo. Y quería preguntarle también respecto a eso, porque una cosa es quizás exorcizar una historia familiar, ¿cierto? Una historia que es súper fuerte. Pero también me pregunto por lo que tú y tu compañera analizaban cuando estaban preparando esto respecto a por qué contar esta historia, por qué era necesario, o a ustedes les parecía que podía interesarle a otras personas fuera de tu familia.
Está obviamente el lado más personal de querer contar esta historia, que uno la vivió y que uno conocía personalmente a los individuos, que sí es una historia un poquito más impresionante, por decirlo así, como no muy escuchada en verdad. Pero también está todo el otro lado de todo lo que, como todo lo social respecto y moral que va en torno a una enfermedad como el VIH, que hay mucho se le considera una enfermedad que solamente se contagia a cierto grupo de personas, que afecta a cierto grupo de personas, y que en verdad si es que uno no es parte de ese grupo de personas, uno está como entre comillas a salvo. Y entonces también era un interés de mostrar un poco cómo el VIH puede afectar también a cualquier tipo de persona. O sea, no necesariamente hay que ser, por ejemplo, alguien homosexual o alguien que trabaja en el comercio sexual o algo relacionado con ese es el tipo de grupos con el que se relaciona esta enfermedad, sino que podéis ser una pareja de 60 y tantos años, de una como familia bien, entre comillas, y con hijos y nietos, y que viven una vida normal, también entre comillas. Es como por eso, nos puede afectar a todos un poco. Entonces también venía de ahí, como de demostrar el VIH no solamente es de cierto grupo, nos puede afectar a todos, como cualquier enfermedad. Esa era parte importante de lo que yo y Camila queríamos hacer también, porque hay mucha ignorancia respecto al VIH en Chile y en el mundo, diría yo, especialmente acá, que no hay educación sexual. O sea, yo la vez que acompañé a mi abuelo, varias veces lo acompañé a sus controles con su doctor, que le controlaba el VIH, y ahí el doctor me dijo que estaban habiendo muchos casos nuevos de VIH en poblaciones menores de edad y heterosexuales. Entonces ahí también yo dije, claro, evidentemente estos niños, lo poco y nada que saben del VIH es que es algo que ataca a los gays, por ejemplo, solamente. Entonces ellos se sienten como, no nos va a pasar nunca, y de repente, pum, se contagian. Entonces también todo ese tipo de historias fueron motivación para contar esto, de que no solamente le pasa a los gays, no solamente le pasa a los trabajadores del área sexual, le puede pasar literalmente a cualquier persona, a un estudiante menor de edad o a un abuelo, etcétera. Entonces también sí, desde ese lado venía mucha motivación.
Sí, y además hubo un momento muy fuerte en la pandemia, exactamente en los 90, en los 2000, en donde, precisamente en los 90, me acuerdo, en donde la población de mujeres casadas contagiadas de VIH fue súper importante, porque claro, pensaban, yo no estoy en riesgo, yo soy monógama, yo solo me acuesto con mi marido. Luego, lo que estaba haciendo ese marido, que es muy el ejemplo de tu abuelo, ¿no? Claro, es bastante más expuesto, diríamos. Y ahí, otra pregunta que te quiero hacer, porque mientras yo lo veía también pensaba en este tipo de masculinidad, ¿cierto? Este hombre que es muy patriarca, y de hecho en algún momento esa palabra aparece en el documental, ¿no? Él es un patriarca, y él, además su discurso es muy fuerte, porque él dice, yo me arrepentí, yo estuve arrepentido un rato, pero no puedo vivir en el arrepentimiento, y ella a mí me perdonó, y fue súper claro lo que pasó acá, yo estuve con otras mujeres, y finalmente desde ahí viene el contagio, fin, y ella muriendo me perdonó también. Entonces cuando lo conversamos y en el momento en que ella ya se despedía, existió este amor, y pensaba yo en ese tipo de masculinidad y en ese tipo de relaciones que hoy día no sé si, capaz que sí, no sé, es como son bastante desafiantes quizás para las generaciones más jóvenes. Preguntarte a ti, ¿qué te pasa con eso, no?
Sorprendentemente yo siento que igual uno viene un poco como con el chip incluido. Bueno, ahora no sé, ya las nuevas generaciones, como los niños de 17 o menos, pero como que uno supo, uno en verdad, como decía, viene con ese chip incluido, como de que los hombres van a ser hombres al final, como lo que dice mi abuelo en el documental, de que la infidelidad masculina no es novedad, es un poco verdad, como que es algo, no es algo tan...
Claro, pero es cultural, eso se instala, sí. Es como decir, esto es inevitable, los hombres van a ser hombres, y es como, sí, pero esos hombres se crían, ¿no? O sea, es como se les dice, tú puedes acostarte con otras minas, las mujeres no, una mujer casada no hace eso.
Sí, pero para mí fue un poco que... Fue un poco fuerte escucharlo también... admitir que hizo eso mucho tiempo, que engañó a mi abuela mucho tiempo, pero yo creo que no fue tan choqueante como hubiera sido si es que me hubiera dicho que mi abuela lo engañó mucho tiempo. Y eso ya también es un mea culpa de este como machismo que todos tenemos un poco instaurados dentro. O sea, era como algo medio como, sí, obvio. Además que también era, por lo menos acá en Chile, estaba la cultura de que uno se casaba y tenías hijos con esta mujer, y que el placer sexual lo buscabas en otra parte, un poco. Uh-huh. De hecho, en estas 4 horas de entrevista que tuve con mi abuelo, él hablaba de su suegro que hacía lo mismo. Yo no sé si su papá nunca se supo si es que lo hizo, pero puede ser o puede ser que no. Pero como que era algo que en la época de él también era algo que se hacía y no era algo que se ponía en duda. Y eso igual se hereda, siento yo, un poco. Entonces para mí en ese momento lo veía más como que desagradable que le hayas hecho esto a mi abuela como persona, pero no como que desagradable que esta sea la práctica común dentro de la sociedad, hombre, mujer, matrimonio, todo eso.
Claro, por eso te decía, es como escuchar eso y o sea, mi abuelo es la misma, ojo, probablemente la mayoría de la gente que nos está escuchando es como una generación, ¿cierto? Que luego hoy día probablemente se está poniendo mucho más en cuestión el placer en ambos, el placer al interior del matrimonio, el placer en ambos casos, en hombres, mujeres, ¿cierto? Con quienes deseen, ¿cierto? Etcétera. Entonces hay también como una revisión de aquello que se ha dado por sentado, como bueno, pero esto es, los hombres son así, los hombres van a ser infieles. Pensar, bueno, quizá, y aquí en este caso la consecuencia es mortal, literalmente, sí. Y eso por supuesto trae una consecuencia. Y con todo, Antonio, tú logras hacer una cosa que es muy difícil, que es como mostrar a tu abuela en esa complejidad, ¿no? Y además dándole un final súper amoroso, un poco, de este abuelo que muere la abuela ¿cuánto ha pasado? Como 15 años después, que son las escenas finales del cumpleaños, etcétera, vemos a este abuelo rodeado con sus hijos y amorosamente. También preguntarte por cómo escogiste que esas fueran las escenas finales.
Porque quería mostrar también un poco cómo también un poco la complejidad de lo que es tener este tipo de historias dentro de un núcleo familiar, porque obviamente se presentan sentimientos muy encontrados, porque hay cariño entre medio, pero también va en contra de quizás lo que uno puede considerar los valores morales o éticos o lo que sea. Entonces, claro, uno ahí está batallando, pero nunca hay que olvidar que finalmente igual era el abuelo y el padre de mucha gente y que siempre había un cariño entre medio. Entonces también era un poco mostrar cómo sucedió esto. Cometí este gran error por parte de él, quiero decir, pero aún así la familia aún así me apoya un poco así, porque esa es un poco la dinámica. No solamente creo yo dentro de mi núcleo familiar, yo creo que hay muchas familias con historias similares, ya sea VIH o ya sea infidelidad o cualquier otro tipo de situación en que las familias igual se mantienen, por decirlo así. Entonces también era una idea de mostrar, de mostrar eso también, de que no se quedó solo, como a pesar de todo, por decirlo
así. Claro, y en su momento además, él también lo cuentas en el documental, le contó a los hijos, le contó él a sus hermanos también, y arrancándose a los quiebres que ellos iba a tener. Bueno, un matrimonio feliz, que así se llama este trabajo documental, está en teatroamil.tv, es gratis para verlo, ustedes solo tienen que inscribirse y pueden tener acceso a todo el material, que es un montón, incluyendo este ciclo que yo les decía de teatro-cinema, pero también ahí está en la posibilidad de ver 25 de octubre Chile Renace, que es un corto de 8 minutos en donde podemos tener una mirada muy variada de ese día de votaciones. Cuéntanos un poquito respecto a ese trabajo y lo que te entusiasmó a ti y a Eugenio Arteaga para hacerlo.
Todo partió de... Yo estoy ahora realizando otro documental que hice en pandemia, y yo, mi plan era grabar el plebiscito, como yo, ir yo a los locales y grabar, pero a medida que se iba acercando el día me empecé a dar cuenta de que no se iba a poder por las restricciones sanitarias y etcétera. Entonces se me ocurrió pedirle como a mi círculo social, en verdad, círculo social y familiar, que si me podían enviar videos para después agregarlo como a este documental más grande que estaba haciendo. Y explotó un poco, como que se difundió mucho y le llegó a mucha gente, y me llegaron muchísimos más videos de los que tenía presupuestado. Yo pensé que me iban a llegar a lo más 100 y me terminaron llegando más de 500, de 133 personas en Santiago, fuera de Santiago y fuera de Chile incluso. Entonces en ese momento fue un poco, bueno, tanta gente como se motivó con esta idea es como algo hay que hacer, como ya no la opción de, bueno, gracias, ahora esperen un año o dos años para ver un resultado, ya pues, no sé, no era válida, en verdad. Entonces ahí fue cuando le hablé con Eugenio, que estábamos trabajando juntos en el Ministerio de la Cultura. Ahí le mencioné como tengo este problema, me llegaron muchos
tengo
videos.
Un problema y, feliz.
Claro. Tengo un buen problema, me llegaron muchos videos y como que se lo comenté en verdad y él me dijo, ah sí, mira, yo el año pasado hice algo similar con el estallido social y me mostró un video que él hizo y fue un poco como, bueno, pero si tú ya sabes trabajar con este material, como te tinca, hacemos algo juntos. Uh-huh. Y ahí fue como surgió todo y pues todo el resto del trabajo fue muy en conjunto, como los dos tomando decisiones. Nunca hubo, no era como yo era el director y el montajista, no, sí, literalmente fuimos los dos los directores de todo el proceso.
Bueno, es muy emocionante, yo de verdad, no sé si ando por la pandemia un poco emotiva, pero fue como, ¡ay, qué emoción esto que estamos viendo! Porque es el entusiasmo, y lo que vemos es la gente yendo a votar, la gente en el lugar de votación, la gente filmando ahí como se puede, ¿cierto? Desde sus celulares, pero también con esta certeza de este es un momento histórico. Y preguntarle también por eso, ¿no? Por mientras ustedes lo armaban con Eugenio, la certeza de que este documento, que esto que estaban generando a partir de todos estos testimonios, es una foto de un momento radical en la historia de Chile.
Sí. Sí, no, nosotros estábamos muy motivados haciéndolo, como que nos gustó mucho hacerlo. De partida porque era muy entretenido ver todos los videos que se enviaron. Ver también todas las miradas distintas de cada individuo, eso fue muy interesante. Había gente que mandó 30 videos, gente que mandó uno, pero era muy interesante ver cómo cada persona interpretaba el día, por ejemplo, qué grababan, cómo lo grababan. Y sí, nosotros también como lo hicimos muy en conciencia de como de este es un momento histórico, independiente del resultado de la elección. Fue un momento histórico, o sea, fue la votación con mayor participación de la historia. Y por primera vez también, tanto él y yo, fuimos a votar como seguros de lo que queríamos votar. Un poco así, como no estar votando por el peor mal o por... Claro. O para que no salga alguien, sino que era votar literalmente por una opción que los dos estábamos de acuerdo y que queríamos que saliera este resultado. Entonces, sí, ¿no? Fue un proceso muy entretenido trabajar también con material de teléfono, que es algo que yo personalmente nunca había hecho. Entonces también fue muy entretenido ese como ver ese nuevo formato de grabación que está cada vez más metido dentro del medio. Entonces... Sí, no, fue una experiencia muy, muy entretenida y los dos quedamos muy contentos con el resultado también.
Es un muy bello resultado con 133 votantes y sus testimonios, vocales apoderados de Santiago, Rancagua, El Tabo, Villa Alemana, Pichilemu, Talca, Lanco, Temuco, Puerto Montt, Isla Grande, Chiloé, Buenos Aires, Toronto, Melbourne, Barcelona, Londres, París, Ámsterdam, Berlín y Helsinki en Finlandia, desde donde también llegaron testimonios. Bueno, tanto esta obra, 25 de octubre, Chile Renace, como Un Matrimonio Feliz, las pueden ver en teatro1000.tv. Hemos estado conversando con su director y codirector en el segundo video, Antonio Zagal. Muchas gracias, Antonio, por este tiempo.
Muchas gracias a ti por todo.
Nosotros despedimos el programa de hoy. Mañana a las 10 volvemos con Manuel, con El Pancho, con Tania para hacer este semáforo. Así que les deseamos un buen día y nos encontramos mañana. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.